Bienvenidos a Open Charla. En esta ocasión hablaremos sobre IRC, solo que la conversación nos llevó un poco más allá y tocamos otros temas. Hablamos sobre programación, sobre DuckDuckGo, el proyecto de OpenStreetMaps e incluso de Microsoft. Para no hacerlo muy extenso, dividiremos esta grabación en dos partes, lo que quedará como los episodios 3 y 4 de la segunda temporada. Por lo pronto, los dejo con la primera parte de esta grabación, lo que llamaremos el episodio 3 de la segunda temporada de Open Charla. Comenzamos. Bienvenidos a Open Charla, el podcast del grupo de usuarios de Linux de Tijuana, donde hablamos de cualquier cosa de tecnología que tenga que ver con software libre y a veces nos escapamos un poquito más. El día de hoy está con nosotros, como siempre, Ricardo Rosales. ¿Cómo estás, Rick?
Excelentemente bien, con excepción de que ando un poco ronco, pero el ánimo y la energía siempre bien.
Es todo. Y desde Ensenada se nos une Tony Moyoy. Bueno, Jesús Armando Godínez. Alias Tony Moyoy, bien conocido entre el Bultig, es uno de los que de las buenas historias que se fueron a Ensenada por una buena chamba. Tony, ¿cómo estás?
¿Qué onda? Bien, bien. Aquí, justo cuando empezamos se me acabó el café. No sé qué onda ahí. Pues, me sentí como cuando vas al cine y compras palomitas y cuando empieza la película ya no tienes palomitas.
Es exactamente lo que estaba pensando. yo creo que varias personas están familiarizadas con exactamente el mismo caso.
Debía ser más.
Sí. Bueno. Y yo soy Octavio Álvarez, y hoy vamos a hablar sobre IRC, como tanto como herramienta para una empresa, como las redes públicas de IRC que existen, porque es una herramienta que en el mundo del software libre se utiliza mucho. El hecho de que muchas personas estén en diferentes lugares, países y con temas tan variados hace que se necesiten salas de charla para platicar, y el IRC es una herramienta que, aunque muchos consideran obsoleta, en realidad es bastante viva y muy muy útil, muy usada, muy popular, al menos para el desarrollo de software libre. Pero antes, quiero mencionarles que estuvimos en el Super Happy Dev House el pasado 24 de marzo. Ricardo también estuvo ahí como más que nada como una persona que iba con el Google Technology User Group. Para entonces ya eran GDG, Ricardo.
Sí, ya éramos GDG, pero ya, o sea, me está sacando GDG la jugada, ¿no? Ya excluyéndome ya.
Un agente doble.
Ándale, sí.
Sí, iba. Sí, de repente como que no sabía si estaba del lado oscuro, o sea, del Google Technology User Group, o del lado de la fuerza, o sea, el Google.
Órale.
Bueno, ok. La verdad, yo les recomiendo que si se presenta la oportunidad de que haya otro Super Happy Dev House, como se plantea hacer, asistan. Es un evento muy productivo, orientado a desarrolladores de todas las tecnologías. Había gente de Ruby, de PHP, de Java, de todo, ¿no? Es un ambiente donde el nerdómetro debe andar como por un 8 o 9, ¿no?
De 9 para arriba, ¿eh? No creo que se... o sea, se dude sobre qué tan nerds son la raza de ahí. Que también cabe aclarar, ¿eh?, que gracias a eso la comunidad de Ruby volvió.
Ah, es cierto. Pues muchas felicidades a la comunidad de Ruby.
Que también ahorita en estos instantes está el live streaming.
Precisamente, así es. Un saludo a la comunidad de Ruby, en particular a Stan, que dijo que iba a estar exponiendo. Siempre es agradable saber que hay gente participando activamente, compartiendo el conocimiento. Y también un saludo, bueno, a las personas del TJNet y de, obviamente, a los del Google, del GDG, que también estuvieron ahí en el Super Happy Dev House. Y bueno, también a los de MindHub, que ellos fueron los que pusieron el lugar y fueron los que facilitaron que existiera esta interacción entre mucha gente, ¿no? muy productivo. Yo les recomiendo que estén al pendiente y que en la siguiente ocasión pues también vayan ustedes. ¿A ti cómo te fue, Ricardo, con el SHDH?
Pues en lo personal la verdad un muy buen sabor de boca. Fíjate, estuve ahí con Josué y Bayern Trail y yo estuvimos con dos proyectos. Él ya se aventó la aplicación de Android del CDG. Sigo con los comerciales, ¿no? Y pues Zumbido pudimos avanzar más de lo que creímos. Desgraciadamente pues ya empezamos otra vez con el día a día y pues se va a volver a posponer hasta que haya otro Super Happy Deathhouse de seguro. Pero en lo que cabe, la verdad, muy bien.
Siempre tantas cosas y tan poco tiempo, ¿no?
Así es.
Ok, pues, y bueno, entramos en materia, entramos con el IRC, que para los que no lo conocen es un sistema de chat. Algunos sistemas ya un poquito de antaño, ¿no? Dichoso Latin Chat, incluso actuales como el IRC hispano, utilizan como su servidor el protocolo de IRC. Pero no estamos hablando ni de Latin Chat ni de IRC hispano nosotros. Nosotros estamos hablando de IRC como servicio, como un sistema más serio en para facilitar la intercomunicación por texto entre personas que están en cualquier lugar del mundo. Y es que el IRC facilita que, o mejor dicho, es un sistema distribuido, o sea que puede haber máquinas de IRC, servidores de IRC en cualquier lado del mundo, puede haber 10, 15 servidores y un montón de usuarios a cada servidor diferente, y los servidores entre ellos hablan. Entonces es un sistema muy muy probado, muy estable, muy conocido sin duda alguna, y es lo que utiliza la gente en el mundo del software libre. Tú has entrado, Tony Moyoy, al canal del Gultig en sí. Freenode que tenemos. ¿Has entrado a otros canales?
De la misma red de Freenode. Y como, no sé, como comentario, he visto que el IRC también tiene mucha popularidad en los mismos podcasts. Las personas que graban y hacen streaming en vivo muchas veces tienen un canal por ahí para que la gente pueda comentar, y la mayoría de las veces es un IRC.
Oye, qué buena idea. Probablemente para el próximo episodio o podemos preparar algo, a lo mejor podemos hacer algún streaming en vivo, ¿no? Bueno, no digo que para el siguiente episodio, pero sí podemos intentar algo así y tener que la gente nos esté escuchando en vivo y que nos dé feedback en vivo.
Sí, pues yo creo que ya es para cuando tienes más gente, ¿no?
Bueno, ahí
es donde ya tienes muchos fans.
Ahí es donde vamos a saber.
Porque pues si estamos nosotros nada más, pues como que no va a estar.
Sí, bueno. De hecho, también estábamos comentando antes de comenzar la grabación del podcast que, cosa curiosa, el IRC también lo utilizan las empresas. No sé, ¿quién quiera mencionar algo al respecto?
Pues yo te estaba comentando que en el trabajo una de las principales herramientas es un canal de IRC que tenemos para los de mi equipo, pero mi equipo son puros sysadmins, entonces pues es como muy natural, pues tenemos una herramienta de comunicación pues normal, aparte, a nivel global, pero nada más para nosotros tenemos eso. Y creo que nos hace la vida más fácil porque pues ya todo el mundo lo conoce y sabe los comandos, se siente familiarizado con lo que se puede hacer, y pues sí le sacamos provecho.
Cabe mencionar que el IRC es una herramienta para comunicarse vía texto. un canal donde únicamente ves líneas de texto, no tiene dibujitos ni colores. El mismo cliente de IRC es el que
sí le puedes poner colores, ¿no?
Sí le puedes poner colores.
Una de las ventajas que puedes personalizarlo para ese tipo de cosas.
Sí le puedes poner colores, incluso tú lo puedes mandar. No todas las redes permiten colores, por ejemplo, en Freenode una de las funciones que un canal se le puede poner es que te filtre los colores, porque hay gente que abusa. Cuando entras a un canal y todo mundo quiere escribir y pone un color...
Quiere llamar la atención.
Ajá, o acaba, y acaba poniendo un color rojo sobre negro, ¿no? Entonces, entonces es horrible para ver lo que está diciendo. Pero cuando estás trabajando no sueles utilizar los colores, o si los utilizas es ya con un propósito más profesional, y sí se pueden utilizar, pero también el mismo cliente de IRC a veces coloriza los mensajes para distinguirlos de diferentes personas, o a veces coloriza los nombres de la persona que lo dijo, ¿no? Entonces, sí es una herramienta muy útil, como dice Tony Moyoy. ¿Qué cliente utilizan ustedes para IRC?
Yo utilizo XChat.
¿Sobre Linux?
Sí.
Yo utilizo Pidgin. Trato de utilizar la menor cantidad de aplicaciones posibles. Y pues Pidgin es todo en uno.
Pidgin es el que normalmente utilizaríamos para el Messenger. Entonces, Pidgin, además de manejar Messenger y maneja el de Facebook y maneja el chat también de Yahoo, y bueno, cuando digo Messenger me refiero al de Microsoft, maneja también el de Yahoo, maneja el de Facebook y también maneja IRC. Entonces te refieres a que en una sola herramienta tienes toda tu herramienta de comunicación, sea personal o sea en salas de charla como en IRC.
Exactamente. Sí, la verdad es bastante bueno, y pues no, o sea, no batallo consumiendo muchos recursos de la máquina. Entonces
es un protocolo bastante ligero, ¿no?
Sí. Ah, no, sí, a lo que me refiero es, o sea, no tengo muchas aplicaciones corriendo al mismo tiempo, pues. En una sola pantallita estoy haciendo todo, pues.
Sí, recuerdo los tiempos tenebrosos de Windows, donde tengo el de Google Talk, el de Yahoo, el de Messenger. Sí, no. Mejor uno solo. Y Pidgin es muy bueno para eso. Y bueno, hay redes de charla por medio de IRC, de este protocolo IRC, como Freenode, como la OFTC, como GIMPNet, donde se reúnen desarrolladores o usuarios o gente que tiene un interés en común, y dentro de esa red crean canales según el tema o según el interés. Entonces creo que aquí es un buen momento para invitarlos al canal del Gultig en la red de Freenode. Entonces, lo que van a hacer, como decía Tony Moyoy, con su cliente de XChat, ¿no? XChat sobre Linux, por ejemplo, ¿no? Van a cargar su cliente y le van a poner que se quieren conectar a una red, y en la red le van a poner Freenode. Si no viene Freenode, entonces en el server ustedes le ponen irc.freenode.net, y con eso los conecta a la red de Freenode, y luego les va a pedir un canal y le ponen gato, el signo de número, ¿no? Gato Gultig. Y con eso los conecta al canal del Gultig, donde a veces estamos nosotros, Tony Moyoy, a veces está allí, estoy yo, a veces he visto a Ricardo también. Y hay otras personas que a lo mejor no se reúnen mucho con nosotros en persona, pero están en el canal. ¿A qué otros canales han entrado?
Al de...
Del trabajo.
nomás para ver qué escriben, he entrado al de Ubuntu. El de server, al de Python, y Google tiene el Google Developers, también tiene IRC.
¿En su propia red o en Freenode?
Freenode.
¿Cómo se llama el canal?
Dame un segundo. Ahorita te lo paso, dame un segundo.
Incluso varias distribuciones de... Cuando abres el XChat, ya te mete a los canales de las distribuciones, ¿no?
Sí.
¿Nos han dado cuenta?
Sí, algunos vienen preconfigurados.
Sí. Y de repente ya estás chateando con la gente.
que no conoces, ¿no?
Sí.
¿Y cómo les ha parecido que es la experiencia de en términos de la comunidad? O sea, no es lo mismo platicar con alguna persona que ya conoces en vivo que una persona que no conoces y que no sabes si te va a contestar agresivamente o si te va a contestar muy amablemente, o no sabes si en ese momento son las 4 de la mañana y ya se quiere dormir, ¿no? No sé.
Pues es como vas conociendo, ¿no? Me imagino que si entras la primera vez no sabes cuál es la dinámica de ese canal.
Fíjate, lo mencionas interesante porque a veces es cierto, cada canal tiene una dinámica distinta. Tiene un modo de trabajo incluso, o tiene una... O ya se conocen todos, ¿no? Y resulta que ya todos son compas allá adentro y tú dices algo y todos te ven feo, ¿no?
Sí, pues es que ese es el tipo de... Pues como en la vida real. Igual también no puedes llegar y querer controlar todo. Tienes que ver que...
A mí me ha tocado entrar a canales muy, muy amigables. En alguna ocasión me tocó pedir a ayuda en el canal de Postfix, en un servidor de correo electrónico. Y una persona como que le interesó el problema que estaba yo presentando, que yo tenía, y me ayudó, prácticamente resolvió un problema que tenía en vivo gracias a la ayuda de alguien más. A esto es a lo que algunas distribuciones se refieren con que tienen soporte comunitario. Tratan de crear una comunidad de gente que le guste ayudar a otros usuarios simplemente, ¿no?
Sí, yo creo que también muchas veces hay canales que tienen mucha gente y en cierta forma como que es de suerte que alguien lo lea y que esa persona que lo leyó a lo mejor te puede contestar. Porque puede que haya personas que sí ayuden, que te quieran apoyar con la intención, pero en ese momento están haciendo otra cosa. Entonces, no sé ahí cómo funcionaría o cómo qué esperar si de una persona nueva que quiera rápidamente ser ayudado. Pues, no creo que sea buena idea que espere algo así.
Por lo general, cuando una persona nueva pide ayuda, a veces comete algunos tipos de error que para nosotros ya son muy característicos. Entonces, por ejemplo, nos ha tocado que llega alguna persona y dice: oigan, tengo un problema con mi instalación de Linux porque el mouse no se mueve. Ajá. Y a los 2 minutos nadie le contestó, ¿no? Y pasan 2 minutos y se va. No recibió ayuda en 2 minutos y se va. Entonces, yo que estaba en una junta, ¿no? O que estaba haciendo otra cosa, o que fui a comer, ¿no? Y regreso y veo el mensaje y ya no le ayudé porque ya se fue. Entonces, una de las cosas que en los canales suelen poner es que pongan su pregunta en concreto y que esperen, a veces hasta horas, porque hay que comprender que puede haber 10 personas en un canal, pero en ese canal 4 de las personas, que a lo mejor son las que saben, están del otro lado del mundo y están dormidas. Y simplemente pues ellos dejan su canal conectado para ver los mensajes después. Pero a veces no están disponibles en ese momento y tienen la intención de ayudar.
Es que en ese caso el usuario debió haber entrado al foro, no al IRC, al foro pues.
Bueno, sí, pero...
¿Era algo de vida y muerte?
No tanto así, sino que... Ponle tú que no era tan útil, pero o tan urgente, pero una cosa es esperar una hora, vamos a ver si alguien viene, y otra cosa es 2 minutos y si no están me voy.
Sí. O sea, ¿qué tal si estás investigando y ya le ibas a contestar y te dejes solo?
Por ejemplo, exactamente, por ejemplo. a veces no vamos a... A veces los canales tienen mucha conversación y no se va a interrumpir una conversación para decir, ¿sabes qué? Déjame investigo. O sea, no es el caso. Es entrar, es plantear la pregunta de manera concreta, que ese es otro punto, ¿no?
Sí.
Porque luego dicen, tengo un problema.
Ajá.
Y ahí lo dejan, ¿no? Ajá, y ahí lo dejan, ¿no?
Yo también.
Sí, exactamente, ¿no? Entonces, es más bien, la mejor forma de plantear un problema, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero la mejor forma de plantear un problema en el canal de IRC es decir, a ver, para empezar, estar conscientes de que los que me van a ayudar probablemente sean voluntarios y no les voy a pagar nada, entonces hay que hacer la vida de ellos fácil, hay que hacer que sea fácil que ellos me ayuden. Entonces, demostrar que yo ya hice mi trabajo, yo ya investigué, yo ya intenté algunas cosas, pero no me han dado resultado. Entonces, es decir, tengo un problema, he intentado esto, me esperaba que me diera tal resultado, pero en realidad ocurrió esto, ¿por qué? O tengo un problema, fulano problema, estoy intentando hacer esto, y según el manual debería ocurrir tal cosa, pero en realidad ocurre esta otra. Tratar de comparar específicamente qué han buscado, ¿no? Qué han intentado y por qué consideran que no les ha resultado como ustedes creían. Y por lo general eso facilita que un voluntario diga, ah, caray, a ver, a lo mejor el voluntario no te da la respuesta, pero te ayuda o te guía para que busques, ¿no? ¿Sabes qué? Es que lo que tú estás buscando es esto otro. Ya te dirige, ¿no?
Sí, a ver, el link.
Por ejemplo, a veces un link, te das cuenta de que estabas buscando por donde no era. ¿Te ha tocado a ti ayudarle a alguien en el canal? ¿O en algún canal?
No. No, sí. Bueno, es que es como... Pienso que también el IRC es como para estar ahí hablando de cosas geeks. Entonces puede que alguien esté haciendo algo y lo comente. Y otros se interesan por el mismo tema y empiezan a platicar o comentar sobre algo que están haciendo o algo en lo que están trabajando. Entonces ahí pues está suave.
Como para socializar, dices tú.
Ajá, con temas de esos.
Sí, lo facilita mucho porque los que están ahí es porque quieren escuchar sobre un mismo tema, ¿no? Y basta con que lo pongas, el mensaje ya todo el mundo lo oyó. Ya lo vio, mejor dicho.
Sí, este es como un club social geek.
Ricardo, dices que ya tienes los... Que ya te supiste los... Perdón, que ya encontraste los canales del GDG. Digo, del GDG, ¿o de qué eran? Perdón.
Sí, los del Google Developer Group. Estos ya son los, por llamarles, oficiales de Google, tanto para App Engine y para Android. Es el... pues hashtag Android-dev y el otro es App Engine, App Engine. En Freenode los dos. Okay. Ahí es donde se van a encontrar a... Pues vaya, gente de Google que está apoyando, ¿no? Los que tengan dudas en cómo desarrollar en una o la otra plataforma. Que en estos casos, como dije, es Android y App Engine. Digo, ha sido así como que para cosas... Digo, en lo personal, digo, no me la vivo en IRC. Entonces ha sido para algo muy puntual. Y pues es también otra cosa, pues como son patrocinados por Google, pues realmente le pagan a la gente por estar ahí, entonces conseguir soporte es bastante sencillo. no es como ustedes dicen, pues en los otros casos, en las distribuciones y eso, que es gente que lo hace por el amor al arte. Aquí es, de nuevo, gente de Google, que Google le paga, que... Digo, también hay gente que está por amor al arte, ¿no? Pero es fácil conseguir una respuesta... Porque sí hay uno o dos cuates que de eso viven, ¿no? O sea, comen porque están ahí dándole duro, ¿no? Y apoyando a que desarrollen en una o en la otra plataforma, pues.
Lo usan como una plataforma de soporte.
Exactamente. Y pues es pues es gratuito, o sea, no les, si explico, no le está costando a, bueno, más que a Freenos, me imagino, o sea, pero ni a Google ni a mí como usuario, pues, entonces es bastante sencillo de comunicarse. Mi comentario con respecto a IRC, fíjate que, digo, en lo que sí nos la vivimos en el trabajo son con otras plataformas, no me quiero meter en que si es una o es la otra, ¿no? Yo creo que el problema realmente es qué hacemos las personas con las plataformas, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, no sé, pues, o sea, podemos usar cualquier medio de comunicación y sería efectivo siempre y cuando supiéramos el mensaje o supiéramos comunicarnos bien. Pero ya no me voy a meter acá a filosofar ni nada por el estilo. Pero,
no, pero tienes un buen punto, ¿eh? Es muy buen punto eso.
Es que sí, o sea, el IRC es más que suficiente, o sea, es puro texto, es ligero, o sea, no necesitas nada más. O sea, si tuvieras algo que decir, es todo lo que necesitas, pues no tienes que aventarte como están ahí que con bold y que letritas y que emoticons y emojis y no sé cuánta tontería hay ahorita afuera. Así que pues la...
Y de hecho, el hecho de que sea tan ligero facilita que haya... A mí me ha tocado entrar, por ejemplo, al canal de Ubuntu y haya, no sé, 500, 600 usuarios. Y en otros canales otros 400 y otros 300. O sea, he visto que hay hasta 10.000 o 20.000 usuarios en toda la red. Y el hecho de que sea ligero es lo que facilita que soporte tanta gente.
Pues sí, es un excelente punto.
Y otra de las ventajas es, por ejemplo, en mi caso, en el trabajo, que hay por ahí un bot que tenemos. Y el bot, de las cosas interesantes que hace es de que cuando uno quiere hablar sobre un request, ponemos el número del request con la R al principio y automáticamente el bot te genera el link para que las demás personas no tengan que ir y buscarlo manualmente, pues nada, le dan clic y ya pueden abrirlo. Y otra de las cosas es si queremos hablarle a alguna persona, también podemos ponerle ahí cómo de marcar de qué usuario a qué otro usuario y ya te da el número de teléfono. Entonces me imagino que se pueden hacer muchas otras cosas, ¿no? Y es una de las características que están suaves del IRC, que lo puedes poner ahí, tus plugins.
Sí, los robots, por ejemplo, en el Gultig, nosotros tenemos un robot que se llama Gulero, que es un robot que saluda a la gente cuando va entrando, ¿no? Y desde algo tan simple como algo más productivo como lo que mencionas tú, un bot o un robot, digámoslo así, un bot, le llaman bots de IRC, puede escuchar la conversación y reaccionar ante cierto tipo de mensajes y facilitarlo como herramienta. Por ejemplo, ahorita tú mencionabas requests, pero... En LibreOffice, por ejemplo, cuando en el canal de LibreOffice, en el de desarrollo, cuando hablan de un bug y mencionan el nombre del bug, el robot detecta que están hablando del bug por alguna clave o alguna sintaxis y automáticamente pone la liga, tal como lo mencionabas tú. Y así ya toda la gente que quiera ver el historial de ese ticket o de ese bug puede nada más darle clic a la liga, ya no tienen que ir a buscarlo. Es exactamente lo mismo aplicado para un bug. Y hay muchas otras cosas. Hay algunos que ayudan a calcular. Me ha tocado ver, por ejemplo, en un canal donde le preguntaban con el comando ¿has visto? Le ponen ¿has visto? Y el nombre de la persona. Y sí, dice sí, la última vez que habló fue tal día.
Stalker.
Sí. Te da una referencia, ¿no? De la actividad del canal, por ejemplo. Y así se pueden hacer muchas cosas.
Sí. Y bueno, no sé si otra de las cosas características del IRC es que también tienen una fama algo oscura, ¿no?
¿Como elitista?
Como se ha usado para, pues, las redes de bots. Mucho malware termina conectándose a redes de IRC para hacer uso de las máquinas zombies que posee.
Sí, como el protocolo es un protocolo muy ligero, fácilmente los que hacen virus y todo eso crean sus propias redes de IRC. No, no estamos hablando de que de que sean las mismas que Freenode, sino que ellos hacen su propia red de IRC, pero en lugar de haber gente platicando, hay máquinas escuchando instrucciones de un atacante. Entonces, esa es una de las formas en las que cuando uno en su máquina ejecuta un virus o algo, la máquina se vuelve parte de esa red de zombies y está lista para mandar spam, para mandar otro virus, para atacar un sitio, etcétera, etcétera.
Eso normalmente pasa en máquinas con Windows, ¿no?
No te creas, en estas 2 semanas está muy muy caliente el tema de la red de Flashback que ataca redes de Mac, digo computadoras de Mac. Y ya tiene, no sé cuántas vi, creo que es 60 mil o algo así andaba, no me acuerdo el número, pero sí, ya estaban atacando virus a macOS. Igual, haciendo botnets y todo eso.
Sí, ese es el mundo, el bajo mundo del IRC, con todas las redes esas de bots. Es como
Manteniéndolo real.
otro mercado.
Claro.
Perdón, se me salió el comentario bien cholo, pues.
Y pocho.
También. Firme. Eso fue firme. That's tight. Perdón, creo que nada más estaba diciendo puras tonterías.
No, no, también,
No.
también.
Tú
Bueno. síguelas diciendo, síguelas diciendo.
Sí, ¿verdad? El bufón debe estar en algún lado, ¿no? Así como que para dar el comic relief de lo que sea, ¿no?
Sí.
Mira, me gustaría utilizar más IRC, pero todos mis amigos están en Facebook. Ya, nomás quería terminar de decir la última
Por eso no
estupidez.
querías decir de qué red usaba.
Sí, es lo que te lo estabas guardando, te lo estabas guardando.
No, mira, realmente, o sea, o sea, todo lo que dijeron tiene razón. Es como, es todo al mismo tiempo, ¿no? Que siguen pensando o sea, con las personas que escuchan IRC y que saben qué es IRC, o por lo menos lo han utilizado, perdón, no que sepan que es una plataforma de mensajería, piensan en geeks, piensan en, ah, no lo voy a usar, es como inalcanzable, ¿no? Y eso hace que se asusten, ¿no? O sea, eso lo hace elitista, eso lo hace exclusivo. Y por eso se vuelve como nada más de soporte, como nada más, pues vaya, pláticas de plataformas y cosas así, pues. Digo, otra vez estoy filosofando, ¿no? Pero es hora como de cambiarle la imagen, ¿no? O sea, o por lo menos el ser geek, hacerlo no tan excluyente. O sea, que realmente ser geek no sea algo de solamente gente que sabe programar o gente que sabe de redes, ¿no? O sea, simplemente es gente inteligente, digámoslo así. Ok, no, no tiene que ser.
Claro.
O sea, ¿cuál era tu objetivo?
Que todos somos inteligentes, Einstein lo decía. O sea, no, si juzgas a un pez por su capacidad para, ¿qué era? Para mover no sé qué tontería, pues estás midiendo mal, ¿no? O sea, es una característica que no vas a poder, pues vaya, que no sirve para una comparación, vaya, no es válida para una comparación. Entonces, todos somos
Yo creo
inteligentes, o sea, el ser geek simplemente es ser inteligente.
que las personas normales deberían de conocer el IRC, porque cuando el mundo se vaya a acabar o algo así, cuando exista una catástrofe muy grande,
Un apocalipsis.
el IRC va a ser el medio de comunicación, que está distribuido, es flexible, la gente no va a poder conectarse en Facebook porque sus servidores se van a destruir. Twitter, todo eso no va a servir, pues.
Me acabas de dar. O sea, tengo
va
dos.
Va a ser compatible con los teletipos.
Espérate, tengo dos para decir. O sea, el IRC es la cucaracha de los sistemas de mensajería instantánea. Esa es una. Y siguiente, sí. El IRC es el chair. De los sistemas de mensajería instantánea. Buya, me voy.
Ok.
¿Me la rifo o no me la rifo?
Sí, definitivamente esto. Algo quería comentar yo. Que vale la pena el intento por hacerlo más fácil, ¿no? También para que no sea eso tan elitista. Nosotros en el Gultig, en la misma página, tenemos uno que dice IRC Chat, es una pestaña que está ahí arriba. Y lo que hace es que ni siquiera se necesita descargar un cliente. Por medio de web pueden entrar directamente al canal, simplemente. Y obviamente es más fácil con un cliente, porque si uno cierra la página, pues ya se salió del canal. Y un cliente lo puede uno dejar corriendo en la computadora y está ahí conectado esperando a que le den respuesta a la pregunta de uno. Definitivamente es más cómodo con un cliente. Y yo creo que una de las cosas que poca gente sabe cuando entra y que lo va aprendiendo conforme lo va usando sobre la marcha, es que como es un canal en el que hay mucha gente, es importante saber cuándo le hablan a uno. Entonces, vamos a suponer que está Tony Moyoy, que él entra como Jesús G. Entonces, si yo por algún motivo necesito preguntarle algo directamente a él, o le estoy contestando, yo pongo Jesús G, coma, y el mensaje, y Jesús G o Tony Moyoy recibe una alerta en su máquina para indicarle que alguien le mencionó algo en un canal. Entonces, él puede dejar su computadora ahí, a lo mejor la deja prendida, se va a comer, regresa, y puede ser que tenga una alerta, ¿no? Y él ya va y revisa el IRC. Algo así similar con la mensajería instantánea. Es decir, IRC no está tan atrasado como la gente piensa, ¿no? Tiene algunas dos que tres cositas que lo hacen muy productivo también. Y bueno, también al entrar en los canales de IRC, se pone un topic arriba, un tema. Y a veces ahí arriba vienen enlaces. El propósito original del topic es poner en ese canal de qué se trata y que todo mundo siempre esté viendo ese tema, y por lo general está ubicado en la parte de arriba o aparece justo al entrar. Pero como todo mundo lo ve, la gente lo usa para poner enlaces, por ejemplo, a las preguntas más frecuentes y ya no tengan que preguntarse lo mismo y lo mismo y lo mismo día tras día. O también ponen a la documentación más útil, o a veces ponen ahí recomendaciones para preguntar o reglas del lugar, ¿no? Entonces también es importante prestar atención a lo que dice el topic en el canal de IRC.
Claro.
Vamos a hacer la pausa en este punto. Vamos a dejar la conversación sobre Microsoft, sobre DuckDuckGo y sobre OpenStreetMaps para el siguiente episodio de Open Charla. Y mientras tanto, los quiero invitar a que visiten nuestra página web en www.gultig.org, que nos sigan en Twitter en la cuenta @gultig y que nos visiten en el canal de charla en Gato Gultig en la red Freenode. Así como se mencionó en el podcast, pueden utilizar su cliente favorito o por medio de la página web que trae el botón ahí IRC Chat. Y también, compartan el podcast. Entre más le den share en las redes sociales, entre más lo publiquen, vamos a llegar a más gente. Y bueno, los espero en el siguiente episodio de Open Charla.